Continuamos en Revista de Geografía e Historia. La formación del artista en la modernidad es el tema de Historia del Arte Español Moderno y Contemporáneo que desarrollan para ustedes don Enrique García Melero y doña Dolores Bastida. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tal y como ha ocurrido en otras disciplinas humanísticas, científicas y técnicas, las llamadas bellas artes se han ido especializando poco a poco en el transcurso de los dos últimos siglos. Ello ha producido que, de impartirse la formación del artista en un centro común, las escuelas de bellas artes, se hayan tenido que disponer distintos organismos muy específicos. Unidas las bellas artes entre sí por el dibujo, como lenguaje o instrumento común, la separación de un único centro formativo ha propiciado distanciamientos entre ellos y necesarios vínculos posteriores. En nuestros días, además, resulta bastante complejo, realmente, delimitar con exactitud lo que es o deja de ser realmente arte, pues ha entrado en crisis el concepto tradicional de las bellas o nobles artes. El arte se ha introducido en todos los medios del hombre, confundiéndose en su misma esencia y existencia. Arte es la misma ciudad, arte es el edificio, es el cuadro que decora nuestra casa, es muchas veces la imagen televisiva, el objeto cotidiano realizado con estudiado diseño, algunos programas de ordenador. De aquí que la formación del artista, en un ambiente en el que el arte es esencia y existencia, sea algo paradójicamente a la vez muy simple y muy complejo, casi tanto como delimitar qué es o no es o deja de ser el arte. En España, como en otros países, la universidad ha ido asumiendo la formación del artista a través de diversas facultades que responden a las secesiones habidas entre las artes. Hay facultades de bellas artes, escuelas técnicas superiores de arquitectura, de ingenieros. Así, el sistema académico dieciochesco y decimonónico ha sido reemplazado por otro academicismo universitario, surgido de las mismas academias por evolución del sistema. La universidad ha asumido o ha incorporado, poco a poco, el papel formativo que antes correspondía a otros organismos y sistemas tradicionales. Primero correspondió a los gremios, la formación del artista, y después a las Reales Academias de Bellas Artes, desde la creación de la de San Fernando hacia 1750. Se ha tratado de establecer un sistema común en la formación del artista en cada una de sus especialidades, algunas de ellas con gran necesidad de un aprendizaje científico y técnico. No obstante, y paradójicamente, hay que destacar aquí la crítica que desde la irrupción de las vanguardias artísticas se estableció contra el sistema formativo tradicional del artista. Al entrar en crisis el formalismo e imponerse las galerías como medio económico privado al margen del proteccionismo oficial del Estado. El academicismo, término hoy casi peyorativo entre los artistas, sufrió durante la segunda mitad del siglo XIX una serie de crisis que generaron que poco a poco las academias y escuelas de bellas artes perdiesen su capacidad formativa o su único reconocimiento. La enseñanza metódica del artista es necesaria al doble nivel teórico y práctico. Se precisa además de una formación técnica específica en cada una de las artes. Pero además, la formación del artista es un medio universitario que le cualifica y protege, proporcionándole unos medios de expresión y un cierto reconocimiento social. En la actualidad, el sistema formativo del artista está muy definido a un nivel universitario y ortodoxo, pero paradójicamente muy poco delimitado a otro nivel conceptual sobre lo que realmente es o no es arte o deja de serlo. Este es el punto esencial del problema para considerar la formación del artista en la actualidad. Quizá el problema se halle en que a una formación académica tradicional dentro del sistema clásico haya sucedido otro sistema vanguardista de ruptura o pseudo-vanguardista. Se ha creado así otro academicismo con la capacidad de la sociedad actual de asumir distintas perspectivas estéticas y convertirlas en algo oficial. Tal vez nos hallemos en otro periodo complejo durante el cual, en el campo del arte, se esté estableciendo, una vez más, un proceso de síntesis y de eclecticismo entre la tradición estética y su misma ruptura. No es posible ni renunciar plenamente al pasado, más distante, ni al más próximo, para construir el presente artístico en la formación del artista. Además, los medios tecnológicos, los de comunicación y la informática están haciendo revolucionar el concepto mismo del arte y la formación del artista. El arte está perdiendo su exquisitez minoritaria y adquiriendo una presencia omnipresente, pero indefinida en términos absolutos. De aquí que la formación del artista resulte cada vez más compleja y especializada. Por una parte, precisa una formación tradicional como base, cimentada por el pasado, pero también su acomodo a los nuevos logros tecnológicos y a la historia más reciente de las vanguardias. La imagen del artista, desde la contemporaneidad histórica, ha dependido en parte de su modo formativo, además de su actitud estética y social. Así, la historia del arte ha obtenido y sistematizado del pasado más cercano una serie de imágenes peculiares del artista de distintos periodos. Tales imágenes no dejan de ser tópicos o de presentar demasiados lugares comunes. Además, casi como norma, suele identificarse al artista principalmente con el pintor o el escultor, prescindiéndose muchas veces de otros artistas de las otras bellas artes, como son los casos del arquitecto o del ingeniero, mucho más técnicos y especializados. Así, el artista de la Ilustración aparece con una imagen poco agraciada desde una perspectiva actual, en gran parte fruto de su etapa formativa. El artista de finales del siglo XVIII y principios del XIX aparece como privado de toda libertad debido a haber sido sometido a un aprendizaje rígido de reglas y de obligaciones. Aparece como un clasicista convencido, racional, metódico, más teórico que práctico, sin apenas capacidad para salirse de la normativa convencional que le formó en la academia. Otra imagen más agraciada popularmente es la ofrecida por el llamado artista rebelde del romanticismo histórico. También se basa esta imagen en su actitud ante el proceso formativo. Este artista rebelde romántico surge de su pretendida rebelión contra un sistema de aprendizaje demasiado estructurado y rígido, heredado del pasado inmediato, que no entiende como el propio de su época. Aparece en búsqueda continua de la libertad, siempre codiciada y siempre entre sueños. La imagen del artista evoluciona según nos acercamos a nuestros días, ofreciéndonos otros rostros distintos, que en parte dependen de su formación o su desprecio por el academicismo, pero que en su día también fue una auténtica vanguardia. El artista de las primeras vanguardias del siglo XIX y de la primera mitad del XX proporciona la imagen del artista osado y bohemio, que ha superado una formación demasiado académica y ortodoxa, prescindiendo muchas veces de ella. El artista español de esta etapa ha dejado de completar su formación en Roma y se dirige entonces al París de las rupturas como lugar de encuentros y de puesta al día. El artista actual no puede tener una imagen, sino muchas y muy diversas entre sí. Quizá haya dejado ya de depender de su centro de formación, pero es servidor del mercado y de las galerías. Su formación es compleja, precisa del aprendizaje de los rudimentos del arte en la universidad. No puede renunciar a una formación en el conocimiento histórico y técnico de las vanguardias, pero debe acogerse a sí mismo a un aprendizaje convencional, heredero evolutivo del sistema clásico, para conocer, en el caso del pintor, el dibujo, la composición, la perspectiva, el color. Tampoco debe prescindir ya, como otros profesionales, de los nuevos logros de la tecnología, si no quiere perder su época. Y ahora María Dolores Bastida, la profesora María Dolores Bastida, va a seguir, ¿no?, hablándonos del artista.
Hola, buenas tardes y muchas gracias al profesor García Melero por su invitación. Voy a expresarles brevemente tres ideas sobre la función y la figura del artista. En primer lugar, la importancia del esfuerzo en el proceso creativo. En segundo lugar, la importancia de mirar al mundo como algo nuevo, como recién creado. Y en tercer lugar, la necesidad de una total libertad del artista. Walter Benjamin ha señalado que Charles Baudelaire conformó su imagen del artista moderno en el siglo XIX según una imagen del héroe. Desde muy pronto asemeja uno al otro. Ya en su salón de 1845, Baudelaire afirma: «Es preciso que la voluntad sea una facultad hermosa y que sea siempre fértil, ya que se basta para imprimir algo inconfundible en obras de segunda fila. El espectador disfruta del esfuerzo y el ojo bebe sudor». Baudelaire definió al artista como un luchador y califica como artísticos sus rasgos marciales. Así, cuando describe a Constantin Guy, un ilustrador al que admiraba mucho, le busca la hora en que otros duermen. Inclinado sobre su mesa, penetrando una hoja de papel con la misma mirada que hace un momento dedicaba a las cosas, esgrimiendo su lápiz, su pluma, su pincel, escurriendo la pluma en su camisa, presuroso, violento, activo, como si temiese que las imágenes le escapasen, peleador, aunque solo y recibiendo él mismo sus golpes. En 1900, la pintora canadiense Emily Carr pronunció una conferencia con el título «La mirada no mediatizada». Su mensaje era que el éxito en arte debe asociarse no tanto a la forma de representar como al modo de ver, y que el artista, al plasmar imágenes interesantes, lo que ofrece al observador no es solo la percepción de esas imágenes, sino también una visión nueva del mundo. La búsqueda de un mirar nuevo fue una parte crucial de la práctica del artista moderno. Constable, se dice, deseaba haber nacido ciego y haber recobrado repentinamente la vista. Cézanne quería pintar con la mente de alguien que nunca hubiese visto un cuadro. Picasso contaba que cuando tenía 11 años podía dibujar como Rafael y que necesitaba olvidar lo aprendido con el objeto de poder dibujar como un niño. El paisajista francés Daubigny resumió muy bien esta idea en la expresión saber ver. ¿Puede uno aprender a ver? Hasta ahora, el arma más poderosa del artista en una sociedad capitalista que necesita constantemente redefinir su utilidad es lo visual. Creer, saber registrar lo visto es tener el último control del mundo. En 1964, el renombrado historiador del arte Meyer Shapiro impartió una conferencia sobre Diderot y sobre la figura del artista en la sociedad. Conferencia que fue recogida posteriormente en forma de ensayo en un libro publicado en 1994. Para Shapiro, el gran mérito de Diderot consiste en que la lúcida exposición de ideas que vertió sobre los artistas de su época es trasladable también a la nuestra. Diderot defendió con pasión la independencia del artista y vio en la libertad, tanto individual como social, entre las cuales reconoció él conexiones, esa condición necesaria sin la cual no puede haber arte auténtico. Incluso, añadió Diderot, un estilo disciplinado como el clásico necesita un flujo continuo y renovado de ideas artísticas. De lo contrario, cae en una rutina estéril. Los objetivos, las reglas, los conceptos fijados de estilo esclavizan la libertad personal del artista, o lo que es lo mismo, la inspiración y el entusiasmo, una condición de la dignidad final del artista. La creencia generalizada de que el arte, para sobrevivir en la sociedad moderna, requiere de espontaneidad en el artista, también la tuvo Diderot en su propia época. Su crítica al mecenazgo, la necesaria prevención del artista frente al poder, nos aparece ahora muy moderna. Pintores a los que Diderot admiró, como Chardin, Latour, Grés, decidieron sus propios temas fuera de cualquier marco institucional. Y aun cuando Latour pintó frecuentemente temas de encargo, fueron temas que se adaptaban perfectamente al desarrollo de la libertad personal. Retratos íntimos de hombres y mujeres que en estos cuadros parecen respirar en cada gesto el espíritu abierto de la ilustración. Insistiendo sobre la autonomía del artista y sobre cómo el artista podía alcanzar el beneplácito arte de nuestro tiempo, los desean ser creadores libres, no limitados por nada que sea externo al arte mismo, pero desean igualmente participar en los conocimientos más avanzados de la sociedad e influenciarla con su trabajo. Para Diderot, el artista es ejemplo por excelencia de hombre libre, como persona que crea, trabaja desde una necesidad interior. el arte su vida y en este trabajo aparece como su propio maestro, creando desde su impulso, pero guiado por un ideal de verdad y corrigiéndose a sí mismo en busca de la perfección del resultado y no por temor a otros. Si el artista debe trabajar en soledad como el poeta y el pensador, es por el bien de la sociedad. Su renuncia es el primer paso hacia esa creativa independencia que tiene sus propias leyes y controles autoimpuestos. La riqueza y humanidad del pensamiento de Diderot acerca del artista nos llevaría a introducirnos en la dialéctica impulso versus razón, libertad versus responsabilidad. Pero eso forma parte de la tarea inacabada de la filosofía social de las artes.
Muchas gracias. Buenas noches. Buenas tardes.
Gracias.